La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Hoy viernes, se viene el fin de semana. Espero que muy bien y espero que estén esperando con ansias el fin de semana para descansar, para disfrutar con sus familias, quizás tenga que trabajar, para ver el Super Bowl y para ver fútbol. Mucho para contarles, mucho para opinar. Hoy quiero comenzar con un tema, y esto lo quiero aclarar por las dudas, un tema que ayer abordamos casualmente en Jorge Ramos y su banda, pero sé que hay gente que no nos ve a través de la aplicación, a través de ESPN Plus, y escuchan solamente el podcast de Es así y punto. El tema es importante, es noticia, da para una opinión, y por eso es que quiero abordar lo que decidió CONCACAF en el día de ayer. Digo esto porque ha habido algún mensaje reaccionando a nuestros comentarios del día de ayer, y si bien voy a tomar otra óptica sobre el tema, voy a contarles un poco lo que pasó y qué es lo que anuncia CONCACAF para realizar a partir del año 2023. Bueno, ayer saca un comunicado donde deja saber que va a haber una reestructuración de CONCACAF Champions League. El torneo de clubes de la CONCACAF va a cambiar. Ustedes seguramente recuerdan y tienen al tanto que actualmente son 16 los equipos que empiezan a jugar el campeonato. Mexicanos y estadounidenses clasifican directo. Equipos de Centroamérica y del Caribe pasan por un torneo previo, especialmente lo que es la Liga de CONCACAF. Y de ahí se determinan los 16. Eliminación directa para pasar a 8, 4 y los dos que juegan la final. Bueno, a partir de la edición 2023, como decíamos, va a haber que jugar rondas previas para llegar a clasificar a esos 16. Y se ha dividido esas rondas previas donde se van a clasificar 50 equipos. 50. 20 de Norteamérica, 20 de Centroamérica, 10 del Caribe. Y voy a desglosar un poquito y empezar con Norteamérica. Norteamérica va a tener 20 equipos, entre ellos mexicanos, estadounidenses y equipos de Canadá. Seguramente pocos equipos canadienses porque Canadá no tiene una liga fuerte y Canadá tiene presencia en la MLS, con Toronto, con Vancouver, con Montreal. Entonces es medio ilógico que le den demasiadas plazas a Canadá sumadas a las que ya tiene a través de la MLS. Por lo tanto, es de pensar que México va a tener fácil 8, si no son 9 o hasta 10 plazas para esta competencia. Fácil, 8, 9, 10. No se determinó o no se informó cuántos lugares va a tener México. Por lo tanto, es un número abultado de equipos de México para jugar esta competencia. Estos 20 equipos son divididos en 4 grupos. 4 grupos con 5 equipos por grupo. Ahí están los 20 equipos. Solo equipos de MLS, de México y de Canadá. Juegan 4 partidos, 2 como local, 2 como visitante, y los 2 primeros, con 3 más que tampoco se informó, van a través de un repechaje, 11 equipos, clasifican a esa ronda que les hacía referencia en primera instancia de los 16. Así es como se hace el torneo. Por lo tanto, va a haber muchos enfrentamientos entre México y Estados Unidos, a nivel club, por supuesto. Centroamérica tiene algo similar. Y después quiero volver con México para opinar lo bueno y lo malo de esta competencia porque hay puntos buenos de parte de CONCACAF. Hay puntos malos de parte de CONCACAF. Pero para recorrer un poquito, Centroamérica tiene algo muy similar. 20 equipos de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Belice, de Nicaragua, de Panamá. De los 7 países centroamericanos, 20 equipos. Lo que es mucho más fácil para ellos llegar a tener 20 equipos y especialmente que todos tengan por lo menos 2-3 plazas. 20 equipos son divididos también en 5 grupos, en 4 grupos de 5 equipos, clasifican los 2 mejores, juegan partidos de ida y vuelta, o sea un repechaje, y los 4 mejores clasifican a esa ronda final de 16. O sea, solamente 4 de Centroamérica. Y aquí viene un tema. Centroamérica hoy tiene 6 equipos y va a bajar a 4. O sea, le están bajando la cantidad de equipos a Centroamérica en esa ronda decisiva de los 16. ¿Alguien en Centroamérica levantó la mano? ¿Alguien en Centroamérica dijo algo? Seguramente no. Leen el comunicado, no lo entienden la mayoría, o por lo menos no tienen ni la capacidad de explicarlo, pues no tengo dudas que no lo pueden explicar, y ya está, pasan la página y siguen. Centroamérica tendría que levantar la mano, decir, ojo, queremos más presencia, porque ahora tenemos menos presencia, por más que no lo ganan, ¿eh? Que no lo ganen, porque no lo va a ganar un equipo centroamericano. Muy, muy difícil que un equipo centroamericano consiga ganar el torneo de CONCACAF. Sin embargo, le bajan las presencias, la cantidad de equipos. Lo bueno para Centroamérica, y esto hace tiempo que lo habíamos dicho, cuando juega una competencia, uno aspira al título. Pero hay torneos donde es imposible aspirar al título, o es remota la posibilidad de conseguir un título. Para Centroamérica hoy competir en CONCACAF Champions League es muy difícil. Poder decir, voy a ser el mejor equipo de toda CONCACAF. Porque en el camino hay que dejar equipos mexicanos y equipos de la MLS. Es muy duro, es muy duro. Hay presupuestos muy inferiores, hay planteles muy inferiores y se nota la diferencia. Pero lo bueno de CONCACAF que va a armar, y esto sí lo habíamos dicho, y le dijimos, y hemos hablado con dirigentes de CONCACAF, un torneo donde se determine el campeón de Centroamérica a nivel clubes. Y está bien, Centroamérica tiene que competir por eso. Si logran ganar CONCACAF, perfecto, perfecto, pero va a ser muy difícil. Pero es difícil jugar y no ganar, jugar y no ganar. Por lo menos acá, hoy Alajuelense puede decir soy el campeón de Centroamérica. Saprissa puede ganarlo, Herediano puede ganarlo, Olimpia, Motagua, Maratón, Real España, el equipo que fuese, Alianza, Águila, Municipal, Comunicaciones. Bueno, hay que fomentar, hay que trabajar la competencia centroamericana. Es la manera que ellos también crezcan, tengan algún beneficio económico y den pasos hacia adelante. Desde ahí es un acierto de CONCACAF armar una competencia que va a determinar el mejor de Centroamérica. Y eso es lo que van a aspirar, a ser el mejor de Centroamérica. Y después intentar llegar lo más lejos ya cuando vengan los mexicanos y los equipos de la MLS en CONCACAF Champions League. Por lo cual eso es un punto positivo. Caribe es similar, solo que hay 10 equipos, compiten y el mejor de esos 10, dos grupos de 5, clasifica también a CONCACAF Champions League a esa ronda de 16. O sea que en la ronda de 16 va a haber 4 centroamericanos, un equipo del Caribe y 11 entre mexicanos y Estados Unidos y Canadá. Son bastantes. 11 entre Canadá, Estados Unidos y México. 4 Centroamérica y 1 del Caribe. Ahora, ¿por qué cambió CONCACAF? ¿Qué es lo que está buscando CONCACAF con esta nueva modificación? Está buscando dos cosas. Primero, al darse cuenta que la MLS y la Liga MX comenzaron a tener últimamente muchos torneos entre ellos y con la idea de seguir creciendo y seguir disputando competencias entre ellos, como la Leagues Cup, ¿qué hacen? Que casualmente el campeón de la Leagues Cup también va a participar y va a clasificar a esa ronda de los 20 equipos de Norteamérica. Entonces, cuando se da cuenta que hoy la fuerza del área pasa por enfrentar a México en Estados Unidos a nivel club, un Cruz Azul con un Galaxy, un América con un Chicago Fire, un Red Bull contra Tigres, esa rivalidad dice, arma una ronda con estos 20 y los desgasto. Y juego partido aquí, partido allá, meto 20 y va a jugar uno contra el otro. Monterrey tendrá que ir a Chicago y Chivas tendrá que ir a Seattle y el Galaxy tendrá que ir al Estadio Azul. Y así, 20 equipos para que haya mayor cantidad de partidos y mayor cantidad de enfrentamientos entre MLS versus MX. Está bien. Hay una inteligencia del punto de vista que dicen, para que el negocio no se lo lleve otro, lo hago yo. Y el torneo más importante de clubes de toda el área, como es CONCACAF Champions League, porque clasifica al Mundial de Clubes, me lo quedo yo, dice CONCACAF. ¿Para qué voy a permitir que el negocio lo haga Zoom, o lo haga la MLS, o lo haga la MX? Lo hacemos nosotros. Y por eso, en otoño, o sea, septiembre, octubre, se juega esa ronda clasificatoria, y en marzo, febrero, marzo, abril, se juega ya los mejores 16. Es decir, que ya los equipos mexicanos no van a clasificar directos a los mejores 16. Tendrán que pasar por estas rondas de 5 equipos y clasificar. Y alguno quedará en el camino. Pero, estamos hablando que va a haber 9 o 10, mínimo 8 equipos mexicanos. Mi cálculo es que va a haber 9 o 10. Puede que de repente haya alguno menos. Pero la idea es que haya 8 o 9 o 10. Lo cual estamos hablando que la mitad de los equipos de México van a ir a jugar CONCACAF Champions League. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué tantos? Porque como se dio cuenta CONCACAF que México está negociando para regresar a jugar Copa Libertadores de América, le pone la traba. Claro, le pone la traba. ¿Quieren jugar Libertadores? Vayan a jugar Libertadores. ¿Pero saben quiénes van a jugar Libertadores? El 11º, 12º, 13º. Los mejores, porque son afiliados directamente a CONCACAF, vienen a nuestro torneo. El resto, que vayan a Libertadores. Por lo tanto, veremos a Puebla, o a Querétaro, o a Mazatlán, o al Atlas, en Libertadores. Esa va a ser la realidad. Un año clasificará Toluca, o un año clasificará Pachuca, o alguno de los equipos que de repente tienen con qué para afrontar el torneo. Pero México va a dar ventajas en la Libertadores, si es que regresa. México va a dar mucha ventaja al ir con equipos que no van a ser los más fuertes, ni los más poderosos. Y México hoy quiere regresar a Copa Libertadores, y es bueno regresar a Copa Libertadores, por dos razones, la deportiva y la económica. Y lo hemos dicho. La deportiva es foguearse con equipos que hoy sabemos que están por encima de los equipos de CONCACAF. Hoy sabemos que el nivel del fútbol sudamericano está por encima de los rivales que México encuentra en el área, dígase Centroamérica, Caribe y Estados Unidos. Lo mejor que México enfrenta es a Estados Unidos. Pero México está por encima de Estados Unidos. Que hoy compiten, que hoy es parejo, sí. Estados Unidos, MLS, le hace competencia a México. Aunque después no gana con CONCACAF Champions League. Le hace competencia. Le compite bastante parejo. Pero México tiene que buscar ir más arriba. México tiene que buscar ir a jugar un partido contra el Maracaná lleno de espectadores. Aclaro algo. Post pandemia. O ir al Monumental a enfrentar a River, o ir a la cancha Boca para enfrentar a Boca, o ir al complicado estadio de Colo-Colo, o ir al Nacional de Lima, el estadio que fuese. Es otro fogueo, es otro nivel, es otro fútbol que México necesita tener y foguearse. Es otro campo donde México tiene que transitar mucho más seguido y no dejarlo. Que aparte, que en lo deportivo genera un crecimiento y un fogueo que siempre es bueno y siempre es positivo, acá hay otra situación, la económica. La sola participación de un equipo cualquiera, mexicano, boliviano, venezolano, en la ronda de grupos de Copa Libertadores, ya representa $3 millones. $3 millones. Sumado a el dinero que se va incrementando pasando las rondas. Palmeiras, como campeón, se llevó $22 millones. 22 millones, ¿eh? No son dos pesitos, son 22 millones. Sumado a las recaudaciones, eso es aparte, que el club se lleva por el público que vaya al estadio. Vuelvo, pospandemia, por supuesto, ¿no? Porque la gente a veces vive en un sueño y dice, pero no va el público al estadio, no va la gente. No, ya sé que no va la gente al estadio, cuando vuelva. Y un día va a volver. Entonces, en el camino se van ganando millones por cada instancia, sea octavos, sea cuarto y final, y se va incrementando el premio. Y seguramente con la presencia de equipos mexicanos eso va a ir en aumento. Va a ir en aumento. Pero acá con CONCACAF, algo que dijimos a nivel selección, lo está haciendo a nivel clubes. Aquí con CONCACAF en su momento dijimos que estaba secuestrando al fútbol mexicano a nivel selección. Porque en un proceso de mundial a mundial le está poniendo la eliminatoria, 2 copas oro y 2 ligas de naciones. Encima, la eliminatoria la amplía de 10 partidos a 14 partidos, porque lo que era un hexagonal hoy pasa a ser un octogonal, lo cual tiene 10 partidos que jugar por una eliminatoria, sumado a 2 ligas de naciones, 2 entre mundial y mundial, y 2 copas oro entre mundial y mundial. CONCACAF explota a México. le saca el jugo a México y dice, ah, no, Sun organiza partidos y se llena de plata. No, organicemos nosotros los partidos. Algo nos inventamos. México quiere ir a jugar a Sudamérica o a Europa para foguearse con buenas selecciones. No, que no vaya. Mejor nos quedamos nosotros con México, que compita en nuestras competencias, en nuestros torneos. Y nos inventamos algo. Lo mismo que está haciendo a nivel selección, ahora lo hace a nivel clubes. CONCACAF secuestra a México. Porque ahora América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Pumas, Chivas, van a tener que ir a jugar a CONCACAF Champions League. Y no les va a alcanzar para ir a jugar Copa Libertadores. Alguno de un campeonato muy pobre irá a jugar Copa Libertadores. Que aparte, si yo termino décimo o décimo primero en el campeonato y tengo que ir a jugar Copa Libertadores, tampoco estoy bien para jugarla. Porque clasifiqué porque fui un desastre. Sí, eso, terminar décimo primero y que me den Copa Libertadores es ser un desastre. Seamos sinceros. Con suerte me meto en el repechaje. Equipos que no lleguen ni al repechaje van a clasificar a Copa Libertadores. Entonces, eso no es ni premio. Tengo que preocuparme por el torneo que viene, mejorar mi campaña, mejorar mi promedio para no pagar la multa y no terminar último en la porcentual. Mejorar para meterme en la liguilla en el torneo siguiente. Por lo tanto, no le van a dar mucha importancia a la Copa Libertadores. Si se da el regreso de Copa Libertadores con esto que anuncia CONCACAF, para México es un pelotazo en contra. Acá lo raro del caso, que CONCACAF movió la ficha inteligentemente. Dio el primer paso. El que golpea primero, golpea dos veces. Y CONCACAF lo hizo, a nivel selección y ahora a nivel clubes. Lo que me llama la atención es que México se queda con los brazos cruzados. No hace nada y acepta todo con un fácil yes sir. Ojo, que esto a la larga perjudica a México. El tiempo lo dirá. El tiempo sacará conclusiones. Es así y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hay una noticia muy buena en el mundo del fútbol. ¿Qué es lo que aconteció en las últimas horas con el delantero Munir el Haddadi, aquel delantero del Barcelona, hoy en el Sevilla? En las últimas horas de este viernes, la FIFA aceptó el recurso de Marruecos, de la Federación Marroquí, y Munir podrá jugar con la selección africana. Munir nació en España, padres marroquíes, y había jugado con España en el 2014, en un partido donde España jugó ante Macedonia. Vicente del Bosque era el técnico, lo puso faltando 10 minutos, entró Munir, jugó esos 10 minutos, que lo que es era un partido oficial porque era clasificatorio para la Eurocopa, y luego de ese partido no volvió a jugar más. No volvió a jugar más. Tenía 18 años y él tenía hasta los 21 años para cambiar de selección. ¿Su prioridad cuál era? Jugar con la selección española. Por lo tanto, apostó a jugar con la selección española. Pasaron los años, 19 años, 20, 21, 22, 25 tiene ahora, y nunca más fue convocado. Munir, que en su momento parecía que era una de las grandes estrellas del Barcelona, no dio el paso que todos esperábamos, no se consolidó como una figura en el mundo del fútbol para pensar que podía ser un jugador nivel selección. Desde ahí que se dio cuenta que su decisión había sido la equivocada. Y por lo tanto, a través de una selección que él debe tener algún cariño porque es el país de sus padres, intentó con los marroquíes que se le abriera la puerta. Y intentó la Federación de Marruecos. Y en una instancia se le dijo que no, primera instancia, y finalmente se le aprueba jugar con la selección de Marruecos. ¿Por qué se le aprueba? Porque se interpreta, y esto me parece lógico y más allá de la ley, que por más que ya cumplió los 21 años, que es la edad límite para que un jugador cambie, el jugador tiene hasta 21 años para cambiar, porque puede que a los 18, 19, 20 se equivocó y tomó una decisión que no era la mejor. Perfecto, era joven, jugué en la selección de un país y después con el correr de los años me arrepiento de haber jugado con esa selección. Si los partidos no fueron oficiales y si tengo menos de 21 años, pero especialmente si tengo menos de 21 años, puedo cambiar a otra selección. Pero tengo que tener menos de 21. Ya Munir tiene 25. Entonces, desde ese punto de vista, ya no se le permitía el cambio de selección. Pero cuando se analiza el caso y se dijo, jugó 10 minutos. Jugó 10 minutos con la selección española. Se le abre la puerta del cambio. Y digo esto porque acá hay algo detrás. Que en este caso fue Vicente del Bosque, en este caso fue la Federación Española. ¿Qué hacen los directivos? Se aseguran al futbolista utilizándolo en un partido oficial, aunque sea 10 minutos. Ya con eso se aseguran que el futbolista ya cumplió, dio el paso de jugar con esa selección, porque oficialmente ya lo hizo, aunque juegue 10 minutos, aunque juegue un minuto, ya está. Ya jugó para nosotros. Entonces, de esa manera, se le imposibilita al futbolista que termine cambiando. Claro, Munir después con los años se dio cuenta que no le alcanzaba, lo que decíamos, que no tiene nivel. Y yo digo esto porque últimamente ha habido muchos jugadores mexicanos estadounidenses, y aquí hace algunas semanas atrás lo mencionábamos, que México y Estados Unidos se están peleando por estos jugadores. Jugadores que nacieron en Estados Unidos pero de padres mexicanos, entonces pueden jugar con la selección de México como con la selección de Estados Unidos. Ahora, por un lado aparece la Federación de Estados Unidos y les habla y los quiere convencer y les dice lo bueno de jugar con la selección de este país. Y por otro lado aparece la selección de México o la Federación y le dice una historia diferente. En México tienes tu espacio, te vamos a convocar, te va a llamar tal técnico, eres parte de nuestra idea, de nuestro proyecto. Entonces, al muchacho le llena la cabeza con dos versiones y vendiéndole castillos en el aire por todos lados. Por aquí, por allá. Que está bien, cada cual hace su trabajo. Está bien que los directivos de México quieran asegurarse a ese futbolista y los propios Estados Unidos también, porque el día de mañana ese futbolista casualmente va a ser rival. Si juega en México va a ser rival de Estados Unidos, o si juega en Estados Unidos va a ser rival de México. Entonces intentan asegurárselo. Pero después, que ese futbolista se lo aseguran porque lo utilizan en un partido oficial, si no tiene condiciones no lo van a convocar nunca más. No lo van a convocar más. Y el futbolista con el tiempo va a decir, aposté a tal selección y con el correr del tiempo me arrepiento. Es un riesgo, es una dura decisión. Por eso decíamos en un momento que acá es fundamental que el futbolista decida por sí solo. Que no se deje llenar el oído, la cabeza, por lo que quiera venderle una u otra federación. Por lo que prometa México o por lo que prometa Estados Unidos. Digo este caso porque estamos muy cercanos a estos casos. Pero como pasó con Munir o con tantos futbolistas en el mundo. Hoy por hoy está muy presente eso de buscar jugadores con doble nacionalidad. Junior Firpo, Mariano, son futbolistas dominicanos porque tienen padres dominicanos o nacieron en la República Dominicana, pero pueden jugar con España. Y ellos sueñan con jugar con España porque República Dominicana saben que futbolísticamente no existe. Y hasta hay muchos dominicanos hoy que nacieron en Europa, pero tienen madres dominicanas y pueden jugar con la selección de República Dominicana. Algunos eligieron jugar con República Dominicana porque saben que en esos países, Bélgica, Holanda, no tienen ninguna posibilidad. Pero hay otros, como Mariano, como Junior Firpo, que son jugadores del Real Madrid y Barcelona y pueden jugar con la selección de España. Pueden ser convocados perfectamente. Futbolísticamente no les da, pero tampoco están tan lejos porque están jugando en dos equipos poderosísimos de España. ¿Pero me voy a una selección que no existe como República Dominicana o espero a España? Sabiendo que España me puede dar una posibilidad y es una selección que hasta puede ser campeona del mundo. Bueno, la decisión tiene que pasar por lo personal. Es un riesgo, un camino que uno toma, pero tiene que pasar por uno y no pasar por los dirigentes que le llenen el oído con vendiéndole espejitos en el aire e ilusiones y posibilidades que después, cuando tengan que abandonarlo, lo van a abandonar. ¿Por quién se preocupó por Munir? ¿Quién se preocupó por Munir sabiendo que Munir podía ir a Marruecos? Nadie, absolutamente nadie. ¿No le vieron condiciones? No se lo convocó más. No se lo utilizó más. Se lo dejó de lado. Pero ya se habían asegurado con esos 10 minutos que no podía cambiar de selección. Entonces, ojo, que ningún futbolista vaya a creer que lo que le dice el dirigente ya de por vida. El dirigente cambia, el técnico cambia, los directores deportivos cambian, todos cambian. Y lo que hoy me prometió uno, ya mañana no me lo promete nadie. Tampoco, ojo, tampoco porque me prometan ser convocado, si juego mal tengo que ser convocado. No. No vamos a ese extremo. Si las condiciones no me alcanzan porque prometí ser un gran jugador y me quedé en la promesa, y bueno, me perdí la puerta solo, me perdí el camino solo y me cerré esa posibilidad. Sin embargo, es donde el jugador tiene que ser frío. Y cuando decida, pensarlo bien. No por lo que le dicen, no por lo que le venden, por lo que él sienta. Y especialmente la selección que se sienta más identificado. Es la única manera de tomar una buena decisión, con los riesgos que conlleva. Pero me alegro de FIFA y Munir, porque al fin y al cabo no se podía marcar un muro donde no se pudiese saltar, que no se pudiese pasar, que se lo arrinconara Munir simplemente porque había jugado 10 minutos contra Macedonia. Es muy poco para cerrar la puerta de una selección como la de Marruecos, que él va a tener ahora la posibilidad de jugar una eliminatoria, de repente una Copa del Mundo, con una selección que él se debe sentir identificado o que por lo menos es donde nacieron sus padres. Entonces, bien por la FIFA, que no simplemente en este caso vio el papelito, vio la regla y de ahí dijo no me muevo. Hay que analizar cada caso. Hay que poner todo sobre la mesa. Y no solamente ver la regla, ver lo que se escribió, ver el reglamento, ver los estatutos. No, hay que ampliar un poco la cabeza. Y en este caso lo hizo. Por lo menos no mató una ilusión. Hoy Munir sueña con ser figura en Marruecos. Y podemos verlo en una Copa del Mundo. Eso es bueno para el fútbol. A veces hay que salirse un poquito más allá de la propia fría letra. Al fin y al cabo, nada está escrito sobre piedra. Es así y punto. Muchos temas pendientes, muchos mensajes. Ernesto Valentino Solís Guerrero, gracias, Mr. Pereira, y pude escucharlo. Sos Gardel, es así, punto, tengo muchos programas para oírte. Así es, tiene mucho más para oírme. Eso es lo bueno que tiene el podcast, que uno puede escuchar los programas y si uno se termina y se queda con ganas de escuchar más, tiene un segundo podcast, el de ayer, el de antes de ayer, el de otro día, y así puede entretenerse durante mucho tiempo. Muy bien, vamos con algunos mensajes que llega a través de la cuenta de Twitter. Hugo Avelar, profe querido, ¿cree que Pezolano se tiene que ir del Pachuca? El equipo no juega nada y caen desconcentraciones constantemente en los partidos, además de la clara falta de gol. Personalmente noto un hartazgo de los futbolistas al no encontrar soluciones del banquillo. Soy aficionado del Tuzo. Y es frustrante verlos así cada semana. Excelente programa, no me pierdo ese así punto y agradezco el empeño que le pone a las 5 emisiones semanales. Saludos desde Puerto Vallarta. Gracias, Hugo. Pezolano llegó con unos antecedentes muy buenos de lo que había hecho en el fútbol uruguayo. Me habían hablado muy bien de él. Yo lo respaldaría por el resto del campeonato. Es cierto, no ganó, perdió ayer contra Querétaro, la imagen es pobre. Quiroga ha errado goles como loco, lo he visto a Quiroga errar muchos goles, fundamental cuando el 9 no define, cuando el 9 no termina. Recuerdo el partido contra Cruz Azul que fue más, Pachuca lo terminó perdiendo. Entonces se puede generar, se puede tener buen fútbol, pero si no hay culminación, si no se concreta, después se paga muy caro. Y eso le ha pasado a los Tuzos. Le daría lo que resta el campeonato Pezolano. Después sí sacaría conclusiones y si no levanta, habría que buscar por otro lado. Arturo. Hernán, lo acabo de escuchar hablar del nuevo torneo de CONCACAF y es frustrante el tipo de torneos que arman en la región. Y si se llega a dar lo de Libertadores para México, que ojalá se dé, Yo extraño la pasión y la presión que ponen en su América. Y en una de esas, si yo fuera de Monterrey o Tigres, yo le digo al plantel, muchachos, hay que quedar en el 12º o 13º lugar para ir a Libertadores y ahí ganar más billete con el plantel que tenemos. Se va a prestar mucha especulación. ¿Sabes lo que pasa, Arturo? Estamos hablando de terminar 12º, 13º. O sea, ¿sabes lo que es en un campeonato tener una mala campaña, quedarse fuera de liguilla solo para apostar a llegar a Libertadores? Es arriesgado. Que casualmente hay una información que no es oficial, pero la recibo de Jaime Ojeda en la cuenta de Twitter, que habla sobre el tema de los cupos de CONCACAF, que según Montagliani dijo lo siguiente. Estados Unidos va a tener 7 equipos de la MLS. 7 equipos de la MLS. La US Open Cup va a tener un lugar, lo cual ya son 8 equipos. Seguramente la US Open Cup comente que haga un equipo de la MLS, lo cual van a ser 8 de la MLS. Canadá tendrá 3 cupos, 2 de la Canadian Premier League y uno de la Canadian Champions League. O sea, 2 a través del torneo canadiense y 1 a través de ese torneo que juegan los mejores de la Liga Canadiense con los mejores de la MLS. Donde está Toronto, donde está Vancouver. O sea, en pocas palabras, 3 de Canadá. Y México, 8 equipos. 8 equipos. Más 1 que va a ir a través de la Leagues Cup. O sea, hablamos de la Copa de que juega México, que juega Estados Unidos a nivel clubes. O sea que 8 seguro, 8 como mínimo. Puede haber un 9º. Si el que gana la Leagues Cup termina siendo un equipo mexicano. Buen dato el que daba Jaime Ojeda, según lo que dijo Montagliani. Kal-El. Buenos días, profe. Esperando que esté bien usted y su familia. Estamos bien, muy amable, gracias. Y lo mismo para usted. Qué bueno que pasó Tigres. Pero ¿no cree usted que se vieron muy lentos? No sé si así lo planteó el Tuca para imponer el ritmo del partido y que los coreanos no se sintieran cómodos jugando a la velocidad que acostumbraban. O aún están cansados del viaje o solo fue mi percepción. ¿Usted qué cree? El fútbol que practica el Tuca Ferretti es un fútbol lento, pero no porque sea lento no sea efectivo. Acá hay muchos equipos hoy que juegan un fútbol con una gran velocidad en ataque. Siempre digo esto, la velocidad pierde precisión, la velocidad pierde justeza, en la velocidad me puedo equivocar más rápido, en la lentitud del toque voy a asegurar mucho más la pelota y voy a estar mucho más proclive a meter un buen pase. Voy a tener más opciones de meter un buen pase porque administro la pelota con lentitud buscando el mejor espacio. Marcando las diferencias lógicas del caso, o sea, las grandes diferencias, aquel Barcelona de Guardiola con Xavi, con Iniesta, con Busquets, era de tocar con mucha lentitud en el medio. Tocaba, que hasta algunos llegaron a decir, este Barcelona aburre. El toque. Era un toque de repente un poco más rápido, era a un toque en muchos casos. Recibo, toco. Lo de Tigre, recibo, me acomodo y toco. A veces a 2 toques. O sea, recibo la pelota con un pie, con el otro la desplazo un compañero. Lo de Barça era un poquito más rápido en ese toque. Pero igual, era de tener mucho la pelota. Entonces, eso es lo que busca. La tenencia de la pelota desde la, es verdad, precisión. Desde la justeza en el pase. Y eso lleva a que hay lentitud. Pero siempre y cuando después haya un momento donde se sepa cuándo y cómo lastimar y se lastime, o sea, se ataque bien al rival, no es malo. Y eso es lo que practica el equipo del Tuca Ferretti, que no está mal, no lo critico en absoluto. Mañana el domingo un partidazo con Palmeiras, un partidazo con Palmeiras. Palmeiras juega otra cosa, Palmeiras es un equipo con oficio, que lo va a esperar, que no le va a luchar la posesión de la pelota, que va a jugar los espacios que deje Tigres, que lo va a atacar con pases muy directos, muy vertical. A eso va a jugar Palmeiras. La pelota la va a manejar Tigres y la iniciativa la va a manejar Tigres seguramente. Un partido de pronóstico reservado. Si tengo hoy que jugarme por uno de los dos, veo leve diferencia a favor de Palmeiras. Una pequeña diferencia a favor de Palmeiras. Pero va a ser un partido muy, muy parejo. Muy parejo. Esa es la sensación. Ricardo, saludos Hernán. ¿Por qué crees que futbolistas de la Liga de Expansión no crecen en la Liga MX? Por ejemplo, el Toro Padilla es banca al Mazatlán, Chivas. Chivas tiene el mismo caso de Macías y Edson Torres, que incluso tiene experiencia europea. Además de Ronaldo Cisneros, que pintaba para romperla cuando estaba en Santos. Yo creo que jugadores en la Liga de Expansión, que en los partidos de su categoría la rompen como Yoris Celaya en Venados o Eduardo Pérez en Morelia, pero cuando suban es muy probable que le falte ese algo para consolidarse en primera. ¿Qué crees que sea ese algo que pueden hacer que se consoliden? Y ese algo, Ricardo, ¿sabe lo que es? Categoría, fútbol, condiciones, preparación, estado físico. O sea, es una suma de cosas que llevan a que el futbolista tiene o tenga las condiciones. Y cuando uno pasa de categoría se juega a otras velocidades, a otros ritmos. Hay que llegar más rápido a la pelota. Y hay jugadores que no les alcanza, que no les da, que no les da. No les da. Y es ahí donde no tienen. Sí, se destacan en una segunda categoría con jugadores de un nivel inferior. Pero cuando los jugadores tienen un nivel superior, ya no pueden. Lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando jugamos al fútbol. Jugamos con jugadores de nuestro nivel y nos destacamos. Somos uno más. Jugamos con jugadores inferiores y somos figura. Jugamos con jugadores superiores y ni la vemos. Y ni la vemos. Hola, profe, todavía esperando su opinión. Acá me escribe, y no tengo el nombre, FLXDACAT79. La verdad que no me acuerdo cuál fue lo que usted me preguntó, de repente se me pasó. Escríbame de nuevo, me lo pregunte y con gusto le voy a responder. Piolín dice, probablemente para cuando leas mi mensaje, Tigre ya ganó su partido. Y sí, ya lo ganó. Y decir así, esta sería la revancha del Tuca contra un equipo de la Conmebol, ya que el único que ha dado la cara por CONCACAF fue Pachuca al ganarle al Colo-Colo la final de la Copa Sudamericana. Me gustaría que me dieras tu análisis, ¿por qué ganó Pachuca esa Copa? ¿Será que porque no se topó con los grandes de Sudamérica o el fútbol mexicano era más competitivo? Espero tu análisis y saludos. Ganó esa Copa porque tenía muy buen equipo, porque estaba muy bien trabajado. Ganó esa Copa porque tenía muchos extranjeros. Y ganó esa Copa porque es verdad que tampoco enfrentó a los poderosos de Sudamérica, porque la Sudamericana siempre está un escalón por debajo de la propia Copa Libertadores. Pero México podría haber ganado Copa Libertadores, porque Tigres se la podría haber ganado a River, o Cruz Azul se la podría haber ganado a Boca, o Chivas también la podría haber ganado. Entonces, México demostró que puede competir. Después se puede ganar, se puede perder, pero México ha estado cerca, y estando cerca se demuestra que se puede ganar. Ese equipo de Pachuca era muy bueno, y jugaba muy bien. Y Colo-Colo hasta me dio una sensación que se durmió. Colo-Colo jugaba muy bien. Me acuerdo que tenía Chupete Suazo, muy buen plantel. Aquel Colo-Colo, si mal no recuerdo, empate en Pachuca y se lleva un empate importante a México. Y mi sensación es que hasta que menospreció un poco la situación, dijo, ya tenemos la Sudamericana en la mano, empatamos en México, ganamos como local y ya está. Y México es un equipo que se agranda de visitante, que no se achica ante esa adversidad de jugar fuera de casa. Que se lo pregunten a Cruz Azul cuando jugó contra Boca a la final de Copa Libertadores. Y desde ahí Pachuca terminó sorprendiendo y se quedó muy bien con esa Libertadores. Rodolfo, buenas tardes. Ya estando en la mitad de la temporada en las ligas europeas, ¿quién está más cerca del título en las importantes? España, Italia, Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Habrá alguna sorpresa? Por ejemplo, el Atlético, el Lille, el Milan. Saludos. Bueno, a ver, un rápido repaso. Hoy si uno tiene que pensar, que pronosticar qué puede pasar en las diferentes ligas, bueno, hay que decirlo. En España todo va camino a que el título quede en Atlético Madrid. Falta la mitad de la temporada, pero raro que se vaya a escapar. Milan es mi candidato en el calcio. No descarto al Inter, pero lo veo más sólido al Milan. El Bayern Múnich sacó una diferencia y tiene que repetir en Alemania. No tengo dudas. En Inglaterra, el City ya encontró el ritmo. El City anda bien, está de líder. Hasta, si mal recuerdo, tiene algún partido pendiente. La sensación es que se va a terminar quedando con el título en la Premier, el equipo de Guardiola. Y en Francia, por más que el Lille está como líder y el Lyon está segundo, a la larga mi sensación es que el Paris Saint-Germain se va a quedar con la Liga Francesa. Dentro de ese favoritismo que uno está acostumbrado a verle al conjunto de la capital de Francia. Habrá que ver, pero me la llevaría con el conjunto de Neymar. Bernie, un verdadero placer saludarlo. Soy costarricense, vivo desde hace muchos años en New Jersey. Lo felicito por su programa, es así, punto, excelente, no me lo pierdo. Una pregunta que tengo es sobre la Liga Mexicana. Sé que ya no hay descenso, pero ¿qué pasó con los equipos de la segunda categoría? La ilusión de esos equipos es el ascenso y ahora quedaron congelados en esa categoría. ¿Qué motivación tiene ahora? Muchas gracias. Bueno, la motivación es la competencia, sí, de ganar un título, por ganar un título, como cuando uno juega un torneo de barrio y quiere ganar el título, y eso no deriva en un ascenso. Mostrarse para algunos, tratar de llegar a la primera división y llegar dentro de la vidriera que representa tener buen campeonato, desde ahí. Y la esperanza es que esto un día cambie, que puedan crecer como equipos. Pero sí, ha habido un golpe durísimo, durísimo, para la segunda división de México, sin lugar a dudas. Muy duros. Pero todos quieren ganar igual, quieren competir. Y desde ahí está esa motivación de lograr un título, por más que no logre el ascenso. Nos escribe alguien acá, Your Black, no sé cómo es el nombre, Charro. Your Black Charro. Buenas tardes, Hernán. Apenas hoy escuché que regresó el Sacatécnicos y es una vergüenza que apueste por ese segmento, pues los que escuchamos a Jorge Ramos y su banda junto a ese así punto, sabemos quiénes serán los próximos técnicos que sean despedidos. El segmento es como si te enseñaran la tabla del 1. Cuando ya la sabes, hágale saber a Del Valle que los periodistas es un numerólogo, pues no es serio cuando se refiere a Cruz Azul. Numerólogo, pero bueno, lo cierto, mire, y no sé su nombre, sabe una cosa, tómelo con un poco de humor. Y el Sacatécnico tiene un poco ese sabor de darle algo de humor al programa, ¿no? De entretenimiento sumado a una realidad. Y sabe que es cierto que es un segmento donde es muy predecible, pero también es cierto que a la gente le gusta. A la gente le gusta y la gente lo pide. Es uno de los segmentos que la gente más ha pedido. Entonces, yo hago un segmento, por ejemplo, con un análisis táctico, la clase táctica de la semana. Y no hay tantos comentarios como hay comentarios con el Sacatécnico. Y yo lo hago con mucha seriedad y preparo mucho esos segmentos, con movimientos, de qué hacen los equipos, qué hacen los jugadores. Entonces, bueno, también es importante el entretenimiento. Tómelo de esa manera. Francisco Cárdenas. Pereira, una pregunta. ¿No estaría mejor que todas las selecciones del Caribe se unieran y sacaran una selección un poco más competitiva? ¿Qué opina? Gracias de antemano, es así, punto, excelente programa, ya casi llega a los 2.000 seguidores, ya haga su guardadito para bono de su hija, sí, sí, es verdad, Sabrina se va a ganar su bono cuando llegue a los 2.000 seguidores. Pero le digo, Francisco, no me gusta esto de que las selecciones del Caribe se unan, porque ¿qué le vamos a poner? País del Caribe, selección del Caribe, o sea, San Vicente, San Vicente, Puerto Rico, Puerto Rico, Haití es Haití, República Dominicana, República Dominicana, Cuba es Cuba. Entonces, por más que sí sería más competitivo si armaran una selección entre todas, la verdad que no sería nada serio, porque ninguna parte del planeta juega una región. Lo propio podría ser Oceanía y armar la selección de Oceanía y no la de Australia, juntar a Australia, Nueva Zelanda, Fiji y el resto de las islas. No sería serio porque estos son representaciones de países y competencia de países, no de regiones. Al punto de que ha habido en Europa países que por diferentes razones se han dividido, Yugoslavia, que se dividió en Bosnia, en Montenegro, en Serbia, y cada cual representa una bandera y un país, no es que juega Yugoslavia como tal. Lo propio, lo que era la Unión Soviética, hoy está Estonia, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, o sea, diferentes países y por consiguiente diferentes selecciones. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en cuanto a ese tema. La última, un bono extra. En las últimas horas se comentó que hubo una pelea en el vestuario de Chivas entre Macías y Briceño. Briceño hizo referencia a los compañeros que había que poner más huevo después de la derrota que habían sufrido, creo que fue en el último partido. Perdieron contra Juárez y bueno, le dijo a los compañeros, hay que poner más huevo, así no se puede jugar, no sé qué más. Hay que transpirar la camiseta. Y Macías reaccionó y le dijo, acá no es cuestión de poner más huevo, acá todos ponemos, acá es cuestión de ser más inteligente, acá es cuestión de sacrificarnos, de decidir mejor, de manejar mejor la pelota, de tomar buenas decisiones, de tener personalidad. Yo conozco esta camiseta más que tú. Palabra más, palabra menos, ¿no? Pero yo lo que voy con todo este mensaje entre Briceño, o esta pelea, o este inconveniente entre Briceño y el propio Macías, que yo aplaudo. Lo de Briceño está dentro de lo normal. Muchacho, pongamos huevo, hay que ganar. Muchacho, vamos para adelante, vamos para arriba, no aflojemos, estamos aflojando, así no podemos. Es la lógica de cualquiera en un vestuario. La de Macías, que me encanta la reacción de Macías. Primero, tiene personalidad para enfrentar a un compañero. Igualmente dicen que hay buena relación y que son amigos. Pero lo enfrenta con todo el grupo en el medio. Lo cual no es que se achicó ni cerró la boca. Eso es tener personalidad. Segundo, es inteligente lo que dice Macías. No es cuestión de meter y meter y meter. ¿Qué es meter huevo? ¿Meto la pierna fuerte? ¿Lesiono al rival? No, es ser inteligente, jugar al fútbol. Y tener personalidad también para pedir la pelota. Y tener personalidad para ir a buscar un cabezazo y la gano arriba. Y tener personalidad para sacarme un jugador de encima. Y tener personalidad para pegarle en un tiro libre y clavarla en un ángulo. O para pedir la pelota en la salida cuando me van a presionar dos. O sea, esa personalidad, ese mensaje de que hay que poner huevos, es agrandarme, no achicarme. Es estar seguro de lo que hago. Y no tiene que estar siempre relacionado con dar una patada, con lesionar al rival, con meter por meter la pierna fuerte. No, con lo otro. Pero esto le hace bien a Chivas. Chivas, eso es como una terapia de grupo. Enfrentar a los jugadores y hablar de esta manera. Acá lo importante y lo clave de todo esto, que Vucetich no pierda el control. Que Vucetich los deje hablar y en su momento, señores, punto final. Se terminó el tema. Acá lo que pasa es esto y esto. Y que el mensaje final lo cierre Vucetich, demostrando que él tiene la última palabra, demostrando que es el líder, que es el técnico, y que les enseñe lo que es poner huevo y jugar al fútbol. Lo que les enseñe, lo que dijo Briceño y lo que dijo el propio Macías. Porque Macías tiene mucha razón en lo que dice, como la tiene también Briceño. Tiene razón Briceño. Pero me encantó la manera que lo termina enfrentando el propio Macías. Es otra perspectiva, es otro ángulo más abierto y más analítico de las situaciones. Si no nos alcanza con lo futbolístico, no es cuestión de meter. Pero mientras a Vucetich no se le vaya al barco, no se le vaya a la deriva, no tome el rumbo que los jugadores quieren y el rumbo lo marque el técnico, estas discusiones son sanas en el grupo. De eso no hay ninguna duda. Hablando, descargando broncas, enfrentando la realidad, es como se crece. Y sin duda Chivas tiene que crecer. Más que crecer, tiene que ganar. Buen fin de semana. Es así y punto.